viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones. Nuevamente sale de la Red Nacional de Sincronización Energética la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera. De esto estaremos hablando en el espacio también, analizando ya la recién concluida gira del gobernante cubano, que concluyó en la República Popular China, donde pues logró un préstamo de dinero y algunas concesiones del gobierno central chino. Hablaremos esto en el espacio también, y así como otros temas. La situación de los presos, como hacemos toda la semana en este espacio, tanto comunes como políticos en el sistema penal agramontino, estará también en el tema del espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en cuanto a los titulares noticiosos que circundan en la temática nacional a esta hora de la tarde, confirmado un nuevo récord de abstención en Cuba. Solo el 68% votó en las elecciones municipales, según el Consejo Nacional Electoral cubano. Así lo informaron oficialmente. En el proceso, pues las urnas, muchas estaban sin los pioneritos y con un probable récord de abstención, el peor en los últimos tiempos. En cuanto al aseguramiento de alimentos, fue muy malo, ya ni pensar en los almuerzos que le traían las cajitas a los asistentes y ayudantes del proceso. Amnistía Internacional se pronunció otra vez para denunciar el encarcelamiento del activista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del líder del movimiento San Isidro, quien cumple una sentencia de 5 años de prisión de libertad por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Y 22 cubanos continúan a la espera por un tercer país para exiliarse en la base naval de Guantánamo. Así es, lo informaron oficiales del Servicio de Guardacosta a Radio y Televisión Martí. Y Cuba consigue una reducción de la deuda con China y nuevos fondos como conclusión de la visita de Díaz-Canel. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar pues comenzar nuevamente pues nuestro programa en la tarde de hoy en Pinar del Río, hacer un recorrido sobre la situación energética del país, bastante complicada nuevamente luego de la salida de la termoeléctrica Antonio Guitera de la Red Nacional. Esto ocurrió en la madrugada de este lunes y precisamente este es el tema que nos imponemos a hablar pues con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos vamos a los Palacios, Pinar del Río. Establecemos el contacto ahí en el territorio pinareño, pues con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajetarjal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, esta madrugada salió nuevamente de la Red Nacional Energética la termoeléctrica Antonio Guitera como parte de el cachumbambé esto que nos tienen expuesto a las termoeléctricas cubanas, que sale una, entra otra, se esconde otra. Es un caos lo que está ocurriendo nuevamente. Pues la Guitera está fuera del Servicio Nacional Eléctrico por averías, y la Unión Eléctrica anunció para hoy el horario pico, casi aproximadamente 1,000 megawatts de déficit en horario pico. Según lo que ocurrió en la Antonio Guitera, la termoeléctrica de mayor generación en Cuba, la avería se produjo una caldera, como ya había sucedido en ocasiones anteriores. ¿Cómo anda el tema y cuál es el impacto que esto tiene? ¿Cómo anda el tema? No solo en Pinar del Río, que hay lugares que aún permanece sin electricidad luego del paso de Ian por el occidente, pero donde ya hay electricidad, como es el caso de los Palacios y eso, se está yendo la corriente nuevamente. ¿Cuántas horas y con qué frecuencia?
Tomás, ahí no ha habido cambio ninguno con respecto a los apagones. siguen normalmente, como ya digo normalmente, porque ya los cubanos casi que vemos las cosas anormales como normales, ¿me entiendes? Entonces digo, normalmente siguen los apagones en los mismos horarios y el mismo tiempo de apagones, 4 horas, 5 horas, a veces hasta 8 horas en diferentes lugares, ¿ves? No siempre en el mismo lugar, pero en todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Bueno, entonces, pero esto se contradice, esto que tú estás diciendo, Esteban, se contradice con lo dicho por el gobierno cubano, que despidió, según ellos, la semana pasada las brigueras de linieros, porque ya en Pinar del Río estaba reparado completamente la energía.
Casualmente después de eso, de esa famosa despedida ahí en la Universidad Hermano Saiz, yo hice un viaje a Guane, que fue cuando hablé con ustedes del municipio de Guane, y en toda la trayectoria del camino estaban todos tendidos en el piso, estaban los carros tratando de arreglar los que pertenecen a Pinar del Río en algunos lugares, pero yo le puedo hablar de lugares como Santa Damiana, eso es en Río Seco, San Juan y Martínez, en la cooperativa Hermano Saiz y en otros lugares donde el fluido eléctrico todavía no ha llegado. Hay algunos lugares que han puesto grupos de electrógeno a funcionar un poco que para paliar la situación. Entonces, pero bueno, esa situación es caótica y seguirá siendo caótica, aunque a veces los discursos halagüeños, como esto que estuve viendo ahí de esta visita a China, donde se morfan de decir que China ahora va a hacer ajustes con lo que es la energía y lo que es las plantas eléctricas. Entonces, hasta yo, que conozco ya la situación, a veces un poco que me pongo esperanzador, pero yo sé que no va a resolver ningún problema, no se va a resolver problema. La situación más difícil no está ahí, Tomás, sino en que después del paso del ciclón, las casas de tabaco siguen en el piso, pero las escogidas siguen en el piso todavía y el tabaco sigue ahí tapado con mantas. Pero la situación no es ni siquiera esa, es que todo ese personal que trabajaba en las escogidas, todas esas mujeres quedaron desplazadas y quedaron sin trabajo y están prácticamente muriéndose de hambre. Bueno, de hecho, en San Diego de los Baños, parte de la población ha ido a las iglesias orando, implorándole a Dios a ver si mandan víveres y cosas de alimento, porque está la situación caótica. Me llamaba mi mamá desde Guana ayer, que allá no hay nada que comer, Tomás. Literalmente, la hambruna se acrecienta cada día más.
Esteban, finalmente, estamos a 28 de noviembre, a escaso un mes de cerrar el 2022. Ha sido nefasto para los cubanos. ¿Cómo está cerrando ustedes ahí en Pinar del Río? ¿Cuál es la situación social que presentan ustedes en el territorio occidental de Cuba? ¿Afectado por Ian, afectado por apagones, afectado por desabastecimiento, afectado por falta de combustible, afectada la agricultura? ¿Cómo cierra el año?
Usted sabe que en muchos lugares del mundo, en estos tiempos, ya esto es Navidad, se está viviendo un aire navideño y todo, las aguinaldas, todas aquellas cosas que estábamos acostumbrados a ver, por lo menos las personas que eran mayores y que son mayores, acostumbrados a ver. Aquí, en ese sentido, no hay absolutamente nada. Las personas ni perciben siquiera que están en diciembre. Las personas están luchando. Ahorita, cuando llegué aquí a este lugar que estoy, había una cola inmensa, enorme, porque creo que iban a sacar pollo ahí en ese lugar. Y la carne de puerco, digamos que eso está desaparecido. Y los precios en el mercado están súper mandados. Ayer una señora me contaba que fue a comprar frijoles negros y estaba a 300 pesos la libra de frijoles y a 250 la libra de frijoles colorados. Ya con eso le digo que el congrí este año me parece que va a estar escaso en la mesa de los cubanos y la carne de puerco totalmente ausente. Así que ese es el pronóstico que te puedo dar para ahora, para fin de año. Quiere decir que esto va a estar bien, bien, bien difícil, por lo menos por la alimentación. Con las otras cuestiones, usted sabe que ya es mucho decir.
Gracias, Esteban. Es Esteban Gente Abascal, directamente de los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a pasar al oriental territorio de Holguín. Cuando establezcamos la comunicación ahí en la capital holguinera, intentaremos la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora y también vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Ya tenemos el contacto con el activista y traumatólogo de profesión ahí en Holguín, Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a la radio audiencia.
está conectado esta hora.
Bueno, 28 de noviembre, nuevamente, pues salió del aire la termoeléctrica que mayor generación produce en Cuba, la Antonio Guitera, pero esto no cambia la situación que tenía usted en Holguín, que no ha cesado los apagones. ¿Cómo ha amanecido, cómo es la situación de los últimos días en Holguín en cuanto a los prolongados y tan desagradables apagones? ¿Qué impacto está teniendo esto por allá?
Bueno, de hecho, lamentable para todo el dinero que realmente está sufriendo estos cortes eléctricos, que se repiten día a día y que, bueno, ahora se hace con una regularidad de hasta 2 y 3 veces el apagón en dependencia. A veces lo hacen en tiempos cortos y hay en algunos circuitos que sí lo hacen en tiempos largos de 6 hasta 12 horas, principalmente en la zona de campo. Pero acá en la ciudad, bueno, ha sido más reducido. Pero bueno, todos sabemos que estas afectaciones van a estarse llevando a cabo por todo este tiempo. Incluso sabemos que más o menos para la mediación del año que viene es que quizá ellos puedan resolver un poco el problema este. Pero lo más lamentable también, aparte de estos cortes eléctricos, es que junto con ellos el sistema está cortando también el servicio de telefonía. Y en este caso, bueno, pues vuelven los teléfonos hasta que vuelve, se reponga la corriente eléctrica, lo que hace que en temporada ciclónica se haga esto, porque sabemos que personas que estén en un caso de emergencia, lo que sea, bueno, pues automáticamente no pueden llamar a un sistema de urgencia ni nada así, o cualquier otro tipo de situación que pueda tener la persona, pues no pueden usar la comunicación porque están inhabilitados también. No sabemos por qué lo hacen, imaginamos que es para que las personas no llamen al gobierno, al partido, cosas así para exigir que se ponga la corriente. La cosa es que, aparte de las afectaciones eléctricas, también se están afectando lo que es la telefonía. Algo bastante complejo y que el régimen, bueno, pues evidentemente no le da solución y cada día lo que hace es más bien hacer más compleja la situación de las personas que, bueno, evidentemente han tenido que paliar de varias formas la situación que tienen con lo que es respecto a los cárnicos y otros productos que tienen que mantener bajo refrigeración y que con estos cortes tan intensos, bueno, muchos incluso ya sabemos que han tenido afectaciones en sus equipos porque se queman y cosas así por la irregularidad que hay tan grande con respecto a los cortes eléctricos que hay actualmente.
Bueno, ¿cómo está cerrando el territorio suyo en cuanto al desabastecimiento ya 28 de noviembre, hoy lunes, Zamora?
Muy complejo, complejo porque, bueno, por lo menos el régimen no está llevando prácticamente nada a los mercados. Las personas, bueno, desesperadas, tratan de ver cómo resuelven el problema de la mesa, que, bueno, todos sabemos que es altamente crítico con el problema de los precios, donde ya las personas, imagínense, prácticamente 1.000 pesos para un diario no es suficiente porque lo poco que podrían comer, un huevo está entre 50 y hasta 60 pesos, ya que ese es el colmo. Y bueno, pues evidentemente la situación cada día se hace más pujante para poder solventar el problema de las familias cubanas y todo tiene que ser comprado a bolsa negra y todos sabemos que esto encarecidamente para obtenerlo es dificilísimo por los altos de los precios, los precios tan altos. Y bueno, repito, el régimen, bueno, evidentemente no tiene nada para ofrecerle al pueblo y sí caerle al sistema, en este caso al cuentapropista, que sabemos que el sector privado, de hecho, no tiene ningún tipo de competencia por parte del régimen, pero como a raíz de los costos tan grandes que tiene el campesinado para poder sembrar y lograr las cosechas, bueno, pues evidentemente suben el precio y ese es lo que influye ahora de que también se tengan que vender a altos precios los productos, pero el régimen como tal, bueno, pues no tiene competencia, pues automáticamente todo seguirá subiendo y creo que para el año venidero, pues esto será tan insoportable que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las tensiones que hoy tiene el pueblo.
Gracias, Ramón. Ramón Zamora en el territorio holguinero. Con el mismo tema, intentamos pasar al territorio de Villa Clara. Vamos a intentar la comunicación con el visitaxista José Carlos Fernández, también delegado del Frente Antitotalitario Unido, ahí en el territorio de Ciudad de Ávila, pues el FANTU. para conocer detalles de la situación energética en Ciudad de Ávila, bastante compleja también en los últimos días. Intentaremos tener la comunicación con él allí. Y más adelante, pues vamos a pasar en Guantánamo con Andrelay Guerra Blanco, donde las cosas pues no andan muy bien, que digamos también. Vamos directamente ya, tenemos el contacto en Ciego de Ávila, sí, tenemos el contacto ahí en Ciego de Ávila a esta hora de la tarde con el activista del Foro Antitotalitario Unido, José Carlos Fernández, y también cuenta propista de profesión. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y toda la red de audiencia.
Bueno, ¿cómo anda el tema de los apagones? Salió nuevamente en el cachumbambé energético, que todos los días sacan, entran una, quitan otra, una por reparación, otra por averías. El desastre que tiene la termoeléctrica cubana, suponiendo en el mejor de los casos que todo esto sea verdad. Ahora acaba de salir en horas de la madrugada la termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas. Por segunda vez en una semana sale por avería luego de pasar 12 días de reparaciones. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Ciego?
Bueno, el tema de los apagones en Ciego cada día aumenta más, como en todas las provincias, no solo en Ciego Ávila. Yo regresé de una gira por Santiago de Cuba y allá hay más apagones que aquí. Ciego Ávila oscura todo el tiempo. En este mismo momento se fue la luz, hace aproximadamente, en un lugar donde me encontraba, se había acabado de ir la luz. La luz es constantemente 2-3 repartos sin luz, es permanentemente.
¿Cuántas horas como promedio se va por diariamente?
De promedio diariamente, dice 8 horas. Por ejemplo, aquí en la zona mía 8 horas, porque se va 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, había un plan. Ahora se va cada vez que le parece a ellos, a la hora que le parece, ya eso está fuera de plan ya.
Entonces no ha habido mejoría ninguna.
¿Cómo?
No ha habido mejoría ninguna.
No, mejoría ninguna. ¿Quién habla de mejoría? Cada día es peor.
Bien, ¿y cómo está cerrando el año, José Carlos? La situación de ustedes ahí en Ciego de Ávila es bastante compleja en cuanto a el desabastecimiento. Cuéntanos cómo andan las cosas por allá.
Mira, Ciego de Ávila, te puedo hacer un panorama rápido. No hay transporte en la ciudad, no hay ninguna guerra local trabajando antes de la COVID. Ni una, trabajando antes de la COVID. El hospital está en quiebra, en ruina total. Si tienes el medicamento, aún para operarte. Los utensilios, no te operas. La gente se muere, niños, ancianos, jóvenes, con posibilidad de vida, porque no hay ningún tipo de medicamento, no hay ambulancia, ni transporte público, no hay combustible, no hay alimento, no hay electricidad, no hay nada. Estamos con un país, una posguerra.
Increíble, José Carlos. Bueno, pues las gracias a ti con el testimonio ahí en Ciego de Ávila. Y vamos a ver si terminamos nuestra ronda de entrevistas en la primera parte de Cuba al Día, haciendo este recorrido, este compromiso informativo nacional, luego de la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras nuevamente de la red nacional energética. Vamos a pasar al oriental territorio de Guantánamo para ver si podemos establecer la comunicación allí con el también comunicador Anderlai Guerra Blanco para tener una visión de la provincia más oriental del territorio nacional, cómo anda esta temática durante el día de hoy en cuanto a los apagones, que según lo que nos comentó cuando lo convocamos al espacio, la situación ahí sigue siendo delicada diariamente y no hay soluciones. Guantánamo ha sido uno de los territorios más golpeados por los apagones por muchas semanas, sumado a un desabastecimiento de agua potable y el encarecimiento de los pocos productos básicos que aparecen en el territorio es bien complejo. No hay básicamente nada para resolver la canasta básica en el territorio guantanamero. Y de eso pues queríamos hablar con el comunicador Anderlai Guerra Blanco ahí en el territorio, que estamos teniendo dificultades con él. En la segunda parte del espacio, luego de la pausa, vamos a ver si podemos establecer contacto con Sayli Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoya, uno de los condenados del 11J, que está denunciando, fue citada nuevamente por la policía política y con acoso y hostigamiento que está sufriendo la familia, así como Puig Bergoya, en la prisión, que la situación sigue siendo pues bastante compleja para ellos. Vamos a ver si logramos establecer el contacto con ella a través de pues los teléfonos. Esto es la situación que hay. Después seguiremos el contacto con otros invitados, iremos a Bayamo y vamos a tener hoy, como de costumbre todos los lunes, el reporte de las prisiones, sobre todo esta extraordinaria labor que realiza Jordan Marrero Huerta directamente desde el sistema penal camagoyano, denunciando todas las violaciones y las irregularidades que sufren presos, no solo presos comunes, sino también activistas de derechos humanos y sobre todo los presos del 11J. Hoy tenemos sendas denuncias importantes de qué estaba pasando con dos de estos presos que están recluidos ahí en el penal de Kilo 8 de máxima seguridad en la misma ciudad de Camagüey. Pues así las cosas, no hemos logrado establecer ya la comunicación con Wanderley Guerra Blanco en Guantánamo, por tanto, vámonos a ir a una pausa informativa. A esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 28 de noviembre, en minutos regresamos a nuestro espacio con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine, y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí este lunes 28 de noviembre en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo a esta hora de la tarde. Queríamos establecer la comunicación, no ha sido aún posible. A ver si podemos hablar más adelante con Sayle Núñez, esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoglio, condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas populares en la localidad de Winnie, que ella nuevamente ha sido citada por la estación de la policía. Esto está pendiente de lograr la comunicación, pero vamos directamente a Bayamo, en la provincia de Granma, en el oriente cubano. El contacto y con el campesino, el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, 28 de noviembre, ¿cómo anda el tema de los apagones en Bayamo? ¿Sigue complicada la situación de la electricidad?
Sí, sí, la situación está bien compleja. Desde hoy, alrededor de las 11, no llegaba a las 11 de la mañana, suspendieron la electricidad. Estoy ahora mismo en el pueblo de Bayamo, en un barrio suburbano de la parte oeste de la capital de la ciudad, y aún no ha llegado la electricidad.
Bueno, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad diariamente?
Bueno, hay días que es aleatorio. Hay días que la electricidad la quitan y las 7 horas, 5 horas, 4 horas, en dependencia de las condiciones que tenga la, la, las plantas eléctricas de generación de electricidad o el combustible que tengan para hacerla funcionar, pero hay veces que la cosa se extiende un poquito más, hasta 10 y 12 horas en la noche, hay veces que no nos llega la electricidad.
Emiliano, ¿qué impacto está teniendo estos apagones en el sector agrícola para ustedes, las producciones, los regadíos, la siembra, la falta de combustible para los equipos? ¿Cuál es el impacto?
Bueno, mira, muy grande, Tomás, porque generalmente en la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco. Y sabes que los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar la planta, para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora acá está nulo. ¿Por qué? Por lo número uno, por la sequía, y número dos, por la falta de electricidad.
Increíble. Bueno, pues muy lamentable esta situación, Emiliano González, ahí en el territorio de Bayamo, con la información. Así concluimos nuestro segmento sobre el tema de los apagones, que habían descansado nuevamente, pues continuaron los apagones en las últimas horas. Habíamos dejado de estar dándole cobertura pensando que había habido una mejoría. No es así. En La Habana también hay apagones con bastante frecuencia, no con la profundidad en cuanto a tiempo que ocurre en el resto de las provincias, pero sí está habiendo apagones también en la capital cubana. Recordemos, la capital es el escenario de las protestas en varias partes del país, y esa situación el gobierno aún no ha podido resolverla. Vamos a intentar el contacto con nuestro próximo invitado y para ver cuál es la situación para ver si tenemos información al respecto. Es lo que nos proponemos con nuestro próximo invitado a esta hora de la tarde aquí en el espacio Cuba al Día. Queríamos establecer la comunicación con la esposa de Michael Puig Bergoglio, no ha sido posible. Vámonos entonces a establecer la comunicación en Valencia, España, específicamente con el economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio. Las buenas tardes, profesor. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Elías?
Sí.
Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Pues, buenas tardes.
Bien, saludos. Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, profesor, vámonos a tocar el tema. Concluyó el periplo de Díaz-Canel. Habíamos estado usted hablando la semana pasada, el viaje por Argelia, después pues la Federación Rusa, posteriormente Turquía, y finalizó pues la agenda de trabajo el gobernante cubano en la República Popular China. Y vamos a tener información actualizada. ¿Qué logró pues Díaz-Canel? Aproximadamente pues la promesa de una donación de 100 millones de dólares, alguna tecnología, pero en concreto su análisis de cómo concluyó la visita a la República Popular China y la expectativa de este viaje, diría yo, de meroliqueo del gobernante cubano en busca de sustentación. ¿Al menos usted cree que se puedan resolver los apagones, que ya estamos en diciembre y no se acaba de resolver los apagones con el periplo realizado por Díaz-Canel? ¿Cuál es su valoración de la recién concluida visita a la República Popular China y, sobre todo, en contexto general, el periplo realizado por Díaz-Canel?
Bueno, en términos económicos me sabe siempre muy mal dirigirme a mis queridos compatriotas con malas noticias, ¿verdad? Pero no las puedo tener buenas. Los cubanos van a seguir teniendo apagones, va a haber problemas de abastecimiento, van a existir colas, va a continuar la inflación golpeando los débiles presupuestos de las familias, van a seguir los problemas de transporte, van a seguir los problemas de siempre, porque todo este viaje no ha servido para resolver ninguno de esos problemas, por lo menos a corto plazo, incluso a medio plazo. O sea, que nadie piense que los 100 millones de dólares de los chinos van a resolver la situación, porque eso se va por el agujero del baño, como se dice vulgarmente, y no aportará grandes beneficios al conjunto de la población. Dicho esto, lo otro que son esos proyectos que se han aprobado en China, fundamentalmente en China, porque los proyectos de Rusia en su mayoría ya están en funcionamiento desde hace años, largos años, que se está trabajando en algunos de ellos, como la Antillana de Acero, Santa Clara, Jaruco, ahí se está haciendo inversiones ya desde hace montones de años y no acaban de terminar. Y esto nos da una idea también de qué es lo que va a pasar con los chinos. Los chinos han apostado por proyectos, proyectos que tiene que realizar Cuba. Ellos les dan el dinero y el régimen comunista cubano es el que tiene que hacer esos proyectos. Y yo creo que eso es un error, porque la estructura del régimen comunista cubano de gasto de gobierno prioriza siempre, por definición, el gasto corriente, el gasto en sueldos y salarios, compra de mercancía, de bienes y servicios por parte de la administración, y no propende a estimular las inversiones. Ahí está el porcentaje de inversión que tiene Cuba en el PIB con respecto a América Latina, que es la mitad. Por lo tanto, o mucho mejora la eficiencia del Estado comunista ineficiente y paquidérmico que tiene Cuba, o esos proyectos chinos se van a quedar en el tintero. Por lo tanto, que nadie se haga ninguna ilusión de este viaje. Este viaje no ha servido para nada, nada más que para sacarse unas cuantas fotografías, hacer turismo, visitar la gran mezquita de Argel, que por cierto es maravillosa, e inaugurar la foto de Fidel Castro con un puro. Fíjate qué cosa más grande, cuando aquí en Europa las campañas de anticonsumo de tabaco están extendidas por todo el continente. Ahora fumar aquí en Europa se ha convertido casi como en una maldición, ¿no? Bueno, pues allí retratan a Fidel Castro con el puro en la mano. No sé qué van a hacer los rusos con eso, la verdad. Y bueno, pues no hay mucho más, Tomás. El resto de lo que ha pasado en este viaje es que Cuba sigue sin tener una vaca lechera como fue la URSS en su día o Venezuela después, y van a tener que seguir padeciendo de esa falta de divisas que tienen las arcas del Estado para poder acometer esos proyectos que el régimen quiere.
Profesor Elías Amor Bravo, usted siempre tan generosamente pues comparte con toda su audiencia en los últimos, es aún muy temprano, en los últimos días de diciembre, su pronóstico su resumen del cierre de la economía en el presente año, su pronóstico para el 2023. Pero ahora que ya tenemos un poquito de tiempo hoy, me gustaría pues algunas valoraciones generales. ¿Cómo estamos, Elías, cerrando el 2022? Recuerdo que en el resumen del 2021 usted adelantó exactamente lo que está ocurriendo y cómo va a terminar el 2022. Me gustaría sus valoraciones, hacia dónde termina el año y hacia quién nos dirigimos el año que viene. ¿Se ve la luz al final del túnel en la crisis económica cubana?
Bueno, todavía estoy elaborando las previsiones. Te me adelantaste, querido compatriota.
Yo sé, pero un pequeño adelanto.
Estoy trabajando en ellas precisamente porque la información estadística que tiene la Oficina Nacional Cubana es muy deficiente, llega solamente en algunos casos hasta septiembre. Pero yo creo que más o menos podemos ir adelantando que este año 2022 no va a ser un año espectacular para la economía cubana, y es muy posible que el PIB crezca en ese porcentaje que ha dado la CEPAL del 2%, o incluso, como yo voy a intentar apostar aquí en tu programa, además, lo voy a hacer en, como todos los años, en exclusiva, voy a apostar por un crecimiento inferior. Básicamente porque el turismo ha ido muy mal en el tercer trimestre del año, y el turismo en Cuba es fundamental desde el punto de vista de la obtención de divisas, pero tampoco ha habido una gran cosecha azucarera este año, al contrario, ha sido una cosecha de las peores de los últimos...
Ni un millón de toneladas, Elías.
Claro, de los últimos decenios. El transporte está absolutamente bloqueado por la falta de combustible, todavía por ahí están las colas en las gasolineras, en las cupets. Esta es una situación verdaderamente dantesca. Y el último dato que hemos tenido estos días son las ventas de bienes y servicios, una publicación de MEI, en donde nos dan los datos de cuál ha sido el comportamiento del gasto en la gastronomía, en las tiendas minoristas y en otros servicios. Y hemos descubierto, ya estoy trabajando en ello, una caída espectacular del gasto en términos corrientes. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la inflación. La inflación en el 37,4% en tasa interanual está golpeando severamente el gasto doméstico realizado en Cuba, de modo que en vez de crecer el gasto, que ha crecido efectivamente en moneda, no ha crecido en términos reales. Y esta es una variable nueva que estoy introduciendo en el modelo econométrico que yo uso para predecir el crecimiento de la economía, y que por eso te decía antes que mi primicia va a ser que la economía cubana no va a llegar al 2%, y creo, sinceramente, que no va a superar el 1% de crecimiento este año. Con lo que eso representa, tú fíjate, la planificación comunista a comienzos de año establecía el crecimiento en el 4. O sea que es una cifra ínfima con respecto a lo programado. Y eso obliga a revisar a la baja todos los distintos programas realizados por el régimen, que va básicamente pues a repercutir de una manera muy negativa en la calidad de vida de los cubanos. Estoy hablando ahora de sanidad, educación, cultura, deportes, todo ese despilfarro de gasto corriente que tiene el régimen comunista y que se tiene que apretar, se tiene que reducir, porque la economía crece menos de lo planificado. Y así llevamos desde el año 2019 en el segundo semestre. El régimen quería que este año fuera un año de recuperación, pero me da la sensación de que va a ser otro año de no de recesión, es decir, la economía va a crecer, pero no va a crecer lo necesario para recuperar los niveles anteriores a la pandemia, y Cuba se colocará en el furgón de cola de los países de América Latina en recuperación. Ahí al lado de Cuba está la República Dominicana, que yo siempre la miro con admiración, el rápido crecimiento del turismo que ha tenido, ya recuperó los niveles anteriores a la pandemia y está registrando un crecimiento económico muy interesante, sobre todo porque no tiene una elevada inflación. Y eso está ocurriendo a muy corta distancia de Cuba, pero claro, con un modelo económico distinto, que es lo que yo quiero que nuestros oyentes conozcan.
Profesor, otra área de la cual usted ha hablado en este espacio, que ha sido una de las áreas más rentables del gobierno cubano en la obtención de divisas, es el tabaco. Estamos el 27 de septiembre, la madre naturaleza tampoco apoyó, a pesar de la disfuncionalidad del sistema cubano. La madre naturaleza provocó el huracán Ian por el occidente del país. Yo le tengo una noticia, para septiembre debió haber estado lista todas las tierras sembradas para la previa campaña tabacalera, para la actual campaña. Aún hay muchos lugares en San Juan, en San Luis, que no se ha sembrado. Se ha prolongado la campaña de preparación y, según los expertos que han hablado conmigo, esto va a provocar una merma en la cosecha para la exportación. Es otra área que hay que darle atención. A lo mejor no se logra lo establecido, lo que querían ellos.
Bueno, ese es un producto fundamental de la exportación, que se destina prácticamente al 100% a ventas en otros países, fundamentalmente China, países de Asia son los que más consumen el tabaco en este momento, y yo creo que, bueno, como dices muy bien, es un producto que requiere de unos plazos muy concretos. Nosotros en Cuba hemos tenido siempre una agricultura absolutamente ordenada y organizada. Ya los españoles en tiempos coloniales sabían que la caña se tenía que sembrar en determinadas fechas, el tabaco se tenía que sembrar en determinadas fechas, y eso le dio carácter a la agricultura cubana y una personalidad pues muy distinta de la de otros países de América Latina, ¿verdad? Los comunistas llegaron y acabaron con eso, y ahí lo tienes, el ejemplo clarísimo que dicen los guajiros de cómo es posible que retrasen los cultivos de las viandas, retrasen el cultivo del arroz, desde aquellos experimentos locos de Fidel Castro de desecar la ciénaga de Zapata para convertirla en arrozal. Han hecho auténticas barrabasadas que, bueno, pues traen los resultados que ahora tenemos y que pueden ir a peor, porque no veo espíritu de corrección ninguna. Al contrario, o sea, en lugar de intentar introducir reformas serias en el sistema económico que beneficien al sector privado para que haya un crecimiento de la actividad económica privada, lo que están haciendo es poner las cosas cada vez más difíciles. Y ese no es, en mi opinión, el camino a emprender a lo largo de este año y el que viene. Este año ya se acaba. Este año ya no se puede hacer más de lo que se ha hecho y va a cerrar con una tasa de inflación récord, un crecimiento económico muy bajo y una situación económica de empobrecimiento generalizado del pueblo cubano. Todos aquellos compatriotas que me están oyendo saben que estoy diciendo la verdad y que este es el diagnóstico que se puede hacer desde fuera, si bien es el diagnóstico que cabe realizar desde dentro. Y lo que no hay que creerse son los engaños y la propaganda que va a hacer el régimen comunista para tratar de confundir, como hace el calamar lanzando tinta cuando trata de escapar, confundir a la opinión pública cubana de lo que está pasando en el país.
Las gracias al profesor Elías Amor Bravo.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes 28 de noviembre, como siempre le vamos a dar seguimiento al reporte semanal sobre la situación en el sistema penitenciario cubano, con los presos comunes y también con los presos políticos. Hoy tenemos el caso de dos presos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey, específicamente en la prisión de Kilo 8. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, preso político recluido ahí, que ha sido maltratado y golpeado por oficiales del penal. Y también vamos a tener la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano en el propio penal de Kilo 8, también en el territorio agramontino, conocida como la cárcel del terror, donde se encuentra cumpliendo este joven de 27 años, condenado a 7 años de privación de libertad por el 11J, quien se mantiene en celda de castigo, según informó su mamá. Y con el testimonio de Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, directamente desde Sibanicú.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 28 de noviembre del 2022. Denuncio. Las autoridades de la prisión especial de máxima severidad, Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, incitan y estimulan la agresión física contra los prisioneros políticos. El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, ha comunicado que el día 18 de noviembre del año en curso, él fue víctima de una agresión física por parte del paramilitar apodado alias El Yankee, que hasta hoy se desconoce de su verdadera identidad. Pues estos peligrosos presos comunes son utilizados por los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado para que agredan verbal y físicamente a los prisioneros políticos. Sin embargo, como he reiterado en denuncias anteriores a los medios internacionales sobre el peligro al que se enfrentan los prisioneros políticos ahí confinados, quienes permanecen con individuos de la más alta peligrosidad a nivel nacional. Por todo lo expresado anteriormente, el Partido Demócrata Cristiano le pedimos a la comunidad internacional que por ningún pretexto podemos ignorar estos hechos y en lugar de esto continuemos exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos que permanecen injustamente en las mazmorras de la dictadura comunista.
Mi hermano, soy Iván Reinier. Escuchen, agresión a presos políticos en prisiones de Cuba, correos paramilitares, matados por la seguridad del Estado y amenazas de muerte de parte de militares del centro por manifestarse en contra de la dictadura. Pasado 18 de noviembre, el presente año, encontrándose almorzando a las 12 del día en el destacamento número 2 del cubículo 6 de la prisión Kilo 8, Camagüey, el preso político Rinne Calderín Socarrás fue víctima de una agresión por la espalda de parte de un paramilitar apodado de nombre Yankee, que hasta ahora se desconoce su verdadera identidad. Le refirió el paramilitar a la jefatura que había sido porque Calderín Socarrás había hablando mal del gobierno. Fue trasladado el preso político al destacamento número 6, que a las 9:30 pasado meridiano hubo de manifestarse con consigna en contra de la dictadura, vivan los derechos humanos, abajo luego operan con la seguridad del Estado, gloria eterna a los mártires caídos, luchando en contra de la dictadura gatita, brutalmente, conducido por varios militares al orden interior del centro de la unidad, que fue amenazado por el primer teniente, segundo jefe de orden interior, primer respuesta, coordinador general del presidio político, René Calderín Socarrás.
Ya lo tengo.
¿Oí? Ya. Esa bendición, hermano, en este momento me encuentro en el destacamento 7.
¿Destacamento 7?
Destacamento 7, le dicen que de trabajadores me trajeron para acá. O sea, hay discurso odiado ahí, para los militares, mismo hay al lado, uno hay lo.
Ya.
A ver, tú lo sepas, ¿viste?
Ya, mi hermano, ya.
Ya, muchas bendiciones y que Dios bendiga nuestra causa y vivan los derechos humanos.
Viva los derechos humanos y patria y vida, hermano. Dios te bendiga.
Patria y vida, hermano. Dale mucha bendición, era eso.
Cuba, Camagüey, lunes 28 de noviembre de 2022. Denuncio. El prisionero político cubano y manifestante del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, ha cumplido un año y cuatro meses en una celda de castigo tapiada en la prisión de máxima severidad, Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, en esta ciudad de Camagüey. Vélez Marcano fue condenado a 7 años de privación de libertad tras las manifestaciones populares ocurridas en el año 2021. En este año y cuatro meses de prisión, Ángel Jesús Vélez Marcano ha sido víctima de las torturas físicas y psicológicas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado. Vélez Marcano, de 27 años de edad, ha tenido que vivir en carne propia los rigores del presidio político solamente por exigir la libertad para la isla esclavizada. Al prisionero político Ángel Jesús se le ha suspendido su derecho a realizar llamadas telefónicas y está presentando múltiples padecimientos de salud como son hipertensión y crisis nerviosa, todo esto provocado por los mecanismos de tortura a los que se encuentra sometido. Abro comillas. ¿Cuántos hombres y mujeres sufren prisión política por solo expresar sus ideas políticas opuestas al sistema dictatorial en Cuba? Cierro comillas. Es que ya no podemos mirar con indiferencia el dolor humano, ni a nuestro pueblo oprimido, y mucho menos la opresión. Muchas gracias.
Bendiciones, hermano. Sí, realmente a mi hijo se le ha fabricado ya en dos ocasiones delitos como este. He tenido que pagar dos multas. La última vez él le dijo al guardia en la visita que esperara un momento para él mismo hacer la requisa y había una cuchilla dentro de un libro. Por eso pienso que no tome medida porque él mismo la entregó. Pero ya él está en celda de aislamiento, está con la presión alta constantemente. No sé de mi hijo nada realmente. Es lo que ellos me informen y no confío para nada en ellos. Mi hijo le dio una crisis de nervio muy grande. No sé cuál es la situación real de mi hijo y pido un SOS gigante por la salud de mi hijo y la integridad física y mental. Ahora mismo me voy para la vigilia en la iglesia de la Merced.
Gracias, Jordi. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 28 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.